Si son tan amables de pasar conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 8, recuerdan que les había recomendado leer toda, en realidad les había recomendado leer toda la Biblia. Ahora, para esto que tiene que ver con este momento tan singular en la historia de la humanidad y con este querido nuestro Moisés, que con el tiempo vamos aprendiendo a conocerlo más y a quererlo más, por el coraje que ha tenido y por su amor por Dios y por su pueblo, es bueno leer todo el libro de Éxodo para estar siempre bien en el tema y en los contextos que nosotros estamos estudiando, porque no tenemos el tiempo de desarrollar demasiado dentro del contexto, vamos a algunos lugares imprescindibles para llevar adelante la enseñanza y llegar a una conclusión. Esta es la segunda parte de una enseñanza que llamamos Un hombre que anduvo con Jehová. Les recuerdo que en la primera habíamos llegado hasta la plaga de ranas. Vamos a seguir documentando que Moisés y Aarón no aflojaron en su creencia, sino que, como veremos, creyeron hasta cumplir el total de la revelación que Jehová les había dado. Habíamos dejado en el capítulo 8, donde justamente comenzamos ahora. Esta vez lo vamos a hacer en el versículo 13, 8:13. Muy bien, dice: E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos, de las casas de los cortijos y de los campos. 14. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. No hacía falta que lo dijera, imagínense lo que debe haber sido esto. Imaginémonos todo esto que estaba ocurriendo, porque ocurría frente a los ojos de un querido colega nuestro. Digo colega porque él era santo de Israel, no era hijo como nosotros, no tenía ese privilegio. No obstante, era un gran hombre de Dios, era santo como nosotros somos santos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, fíjate lo que dice ahí, como Jehová lo había dicho. ¿Ves? No era la voluntad de Jehová que él no escuchara. Era la voluntad de Dios que Moisés supiera y que nosotros supiéramos que Dios sabía de antemano que él no los iba a escuchar. Y dice claramente, como Jehová lo había dicho, no como Jehová lo había deseado. Dios hubiese deseado que el faraón escuchara de una y los dejara salir. Este endurecimiento del corazón provenía directamente de la mala voluntad del gobernante, o de la buena en todo caso en endurecer su corazón. Es una mala voluntad, de hecho. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Dios mío, qué terrible. Por todo el país de Egipto, 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Bueno, qué singular, porque Egipto es puro polvo y arena. Imagínate lo que es todo el polvo, toda la arena, todo Egipto cubierta con piojos. 18. Y los hechiceros, grandes piojosos estos, vamos a ver, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No solo no pudieron sacarlos, sino que no se los pudieron sacar de encima tampoco. Y hubo piojos, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces el 19 dice, dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó de nuevo, como Jehová lo había dicho. Me gusta que nos lo recuerde, que Dios advirtió de estas adversidades. Dios ya las sabía y no las ocultó. Se la dijo a su gente, se la dijo a Moisés para que se le dijera a su gente que iban a salir de ahí con mano dura. dedo de ellos es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de todas clases de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. 22. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, que es donde estaba su pueblo. Fíjate lo que está diciéndoles. Mirá, va a haber un montón de moscas, pero vos vas a ver que van a estar acá. En tu casa, en la casa de tus siervos, en tu cochera, dentro de tu Ferrari. Todo lo que tenga que ver con vos va a estar lleno de moscas, así como estuvo lleno de piojos. La tierra de Gosén yo me la reservo. Ahí le echamos flit a la tierra de Gosén. El resto estaba todo mosqueado. en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mirá vos, mañana será esta señal. 24, que dice ahí, y Jehová lo hizo como así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, mirá, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Bueno, muy bien. Esta no era una alternativa viable, porque les dice, ofrezcan sacrificio en la tierra. Lo que quería, en la tierra quiere decir en la tierra de Egipto. O sea, vayan, pero no mucho. Es decir, vayan, pero no vayan. Salgan, pero no salgan, les estaba diciendo. Ofrezcan sacrificio, pero en mis términos, en mis terrenos. Eso no era viable, no era negociable. Ellos se tenían que ir de ahí. 26. Y Moisés respondió, no, mirá, está todo bien, Faraón, yo sé que vos tenés mucho dinero, que vos tenés todo el poder acá, que las pirámides son tuyas, pero no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de ustedes. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Entienden? En lugar de dedicarle las cosas a la infinidad de dioses con minúscula, de deidades que ellos tenían, Moisés quería ofrecerle sacrificios al único Dios verdadero. Para eso se tenía que ir de la tierra, pero ir y no volver. Pero este no, este quería que se fueran, pero que no se fueran. Así de simple era. 27. Caminos de 3 días iremos en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dijo. Dice eso, como Él nos dijo. ¿Qué verbo usó? El futuro. Qué singular la revelación. Habíamos hablado de esto, viene en segmentos. Vos creés y haces el primero, entonces Dios te revela el segundo para que creas y hagas, y así el tercero. Ellos lo único que sabían era que tenían que salir. Él iba a decir el resto de los detalles cuando ellos obedecieran la primera parte de la revelación. 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. 29. Respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. En otras palabras, nosotros diríamos acá, che, Faraón, cortala, ya está, basta de mentiras. Todas las obstrucciones que sufrió Moisés, y sin embargo, no cesó de creer para que ocurra el siguiente milagro. Vos tenés que pensar, que el primero se le frustró, el segundo se le frustró, el tercero estaba listo ahí para creer para el tercero. Y luego todos nosotros sabemos, porque ya hemos leído Éxodo, que creyó para el cuarto y para el quinto y para el siguiente milagro. Moisés siempre estaba disponible para creer para el siguiente milagro. ¡Qué gran aprendizaje para nosotros! El faraón lo defraudó una y otra vez y Moisés insistía en hacer su trabajo. Vean, Dios no juega ni con las personas ni con las situaciones. Si hubiese sido posible liberar a su pueblo de otra manera más expeditiva, lógicamente lo hubiese hecho. Es evidente que, considerando los términos de su justicia, no había ninguna otra manera de llevar a cabo esta liberación. 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Fíjate, estamos hablando de que Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, hizo conforme al pedido de Moisés. ¿Te das cuenta? Al revés, es recontralógico y todos nosotros entendemos que alguna persona le crea a Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Acá, Dios llevó a cabo la voluntad de Moisés, hizo conforme a lo que le pidió Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún, esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. ¿Te das cuenta? Una traba detrás de la otra, una traba detrás de la otra. Claro, hemos visto que Moisés y Aarón no abandonaron el proyecto de liberación. Bueno, pues Dios tampoco lo abandonó. La fe de los hermanos fue lo que les dio el coraje para confrontar al faraón vez tras vez y lidiar cara a cara con esta tremenda adversidad. Éxodo capítulo 9, ahí nomás. En el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, iban a ser perdidos, y de hecho lo fueron los ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, por si querés saber a qué va a ser, a qué va a atacar, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel, entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel, constantemente protegiendo a su pueblo. Fíjate, lo que no tenemos que olvidarnos nosotros de recordar a lo largo de todos estos registros es que todo Egipto y todo Israel sabía estas cosas. Estas cosas se comunicaban, por supuesto, no había mensajito de texto, viste, no, Faraón no tenía su sitio en internet, Moisés no tenía Facebook, pero se comunicaban entre todos ellos. Todas estas acciones malvadas y contrarias del faraón y favorecedoras del pueblo de Dios por parte de Dios. Ellos sabían esto, Israel sabía que cuando les tocó la mosca a ellos no les había tocado a ellos. Ahora Dios está diciendo que iba a proteger todos los ganados del pueblo de Israel e iban a atacar solamente a los de Egipto. 5. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Él dice, ¿cuándo la va a hacer? Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel. ¿Cuántos murieron? Ni uno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser? A medida que vamos recorriendo estas acciones, o más bien esta batalla entre nuestro Dios y su archienemigo por la mano del faraón y sus hechiceros, no nos olvidemos que todo el pueblo de Israel y los egipcios estaban al tanto de esto que estaba ocurriendo. Eso es muy importante a lo largo de todo lo que queda de estos registros. Israel sabía que esto ocurría con los egipcios y ahora se había muerto todo el ganado, excepto el del pueblo de Dios. Los egipcios para este entonces tenían solamente como mucho porotos y lechuga, era todo lo que les quedaba. Hasta el ganado había desaparecido. Israel era testigo de los esfuerzos de su Dios y la fe de sus hombres para responder al clamor por liberación que le habían hecho. 7, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¡Qué tipo tan terco este! ¡Qué tipo tan terco! Y Jehová dijo a Moisés en el 8 de Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Fíjate vos, acá Moisés tenía oportunidad de decir, mirá, ¿no tenés alguna otra forma de hacerlo? Yo tengo 80 años, mirá, fíjate que en verdad si te pones a pensar, podrías hacerlo de alguna otra manera, mirá que tengo que agarrar ceniza y tirarlo para arriba. ¿Sabes qué hizo Moisés? Agarró ceniza y tiró para arriba. ¿Viste? Dios decía salta y él no preguntaba qué tan alto. Él comenzaba a saltar. Eso es creencia. Es actuar sobre información confiable recibida. 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Se habían quedado ya sin crema para la piel por los piojos. Se habían quedado sin ¿cómo es este? Mosquicida. ¿Cómo se llama? Para matar los mosquitos. Y las moscas, toda clase de moscas. Y ahora, que se habían quedado sin crema, ¿sabes qué viene? Viene el sarpullido. Y con el sarpullido, viene la rascada. Salían de una para meterse en otra. Fíjate, ellos, luego lo vamos a ver más adelante en la enseñanza, o en las enseñanzas, vamos a ver que los egipcios reconocían a Jehová. El que no lo reconocía era el faraón, al menos una cantidad calculo que estaría con el faraón y otra que no. Pero quiero decir, algunos entre los egipcios lo reconocían a Jehová. Y le recriminaron luego al faraón todo lo que estaba haciendo. 10. Y tomaron ceniza al horno y le pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros, bueno, me gusta que le pase esto a los hechiceros, disculpen mi disfrute, no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, tenían tanto para rascarse que tenían que salir de ahí, ¿te das cuenta? Qué bueno. ¿Ve por qué yo digo? Este es otro video que yo quiero ver. Si este video está, si Dios lo tendrá disponible, el Señor Jesucristo lo tendrá disponible cuando Él retorne a buscarnos a nosotros y se encuentre con nosotros en las nubes. A mí, yo ya estoy comentándoselos, yo quisiera ver este video, este DVD. 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Decime una cosa, si eran tan buenos con los hechizos, ¿por qué no hicieron algo para salvarse ellos y su pueblo del sarpullido? Tenemos que conservar en nuestra mente, cuando leemos estos registros, que la liberación de Dios, registros de la liberación de Dios y de la maldad del diablo, que la lucha entre estos dos grandes hombres no era contra sangre y carne. Nunca lo fue en realidad. Pero sí se manifestaba en el plano material, o sea, en la sangre y carne, igual que nosotros. La mano de bendición de nuestro Dios es manifestada a los cinco sentidos por Moisés y Aarón. La mano de maldición de nuestro archienemigo se manifestaba por el faraón y los hechiceros, aunque se estuvieran rascando. Dios no juega con las personas como si fuera una pulseada, con su archienemigo, con su adversario. Lo que aprendemos aquí es que muchas veces la libertad provista en los términos de la absoluta justicia de Dios es muy costosa. Así también fue la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El precio de nuestra libertad fue la vida de nuestro Redentor. Fue bien costosa. que no nos haya costado nada a nosotros no significa que no hubo un precio que pagar por nuestra libertad. Estamos en una guerra entre las fuerzas del bien a las que Moisés, Aarón y nosotros pertenecemos contra las fuerzas del mal representadas aquí por el faraón y los suyos. Versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, ustedes ya saben que es un orientalismo, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta no era la primera vez que Moisés tenía que mirarlo cara a cara, frente a frente, a los ojos al faraón y volverle a cantar las 40. Volverle a decir lo mismo que le venía diciendo hace vaya a saber cuántos días atrás. Es emocionante poder ser testigo de la persistencia de Moisés, de su indeclinable fidelidad a Dios. Su fe persistió a pesar de la oposición. La nuestra también debería persistir. 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Pero chabón, ¿quién sos? ¿Quién sos? Está hablando Jehová a un tipo que se cree el dueño de la tierra. Si la tierra, dice la palabra de Dios, ¿qué es de él? Este era responsable, ni siquiera era dueño, era gobernante de una porción del total de la tierra. Estaba ahí de recontra prestado él. El dueño de la tierra y de toda su plenitud es nuestro querido Dios, nuestro poderoso Dios. 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¡Wow! Y ahora te voy a leer el 20, que es maravilloso. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y ya saben lo que les pasó a ellos. ¡Qué tremendo! Obedecer la palabra de Dios trae beneficios, punto. Obedecer la palabra de Dios. Si la gente lo obedeciera, por ejemplo, la palabra de Dios cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿serás qué? Salvo. Lógicamente, en algún momento que no creíamos en Dios y algo ocurrió que llegamos a este versículo, alguien nos guió a la palabra de Dios, conocimos al Jesús de la Biblia, supimos que existe un Dios y que lo levantó de los muertos, ¿qué pasó con nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanzas en este mundo? Renacimos del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hicimos? Por obediencia a la palabra. Esta gente, entre ellos, que obedeció a la palabra, recibió los beneficios. Veintidós. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés le dijo, bueno, si ya no creyó hasta ahora, la verdad, Jehová, no dijo eso. Habrá dicho, por ejemplo, bueno, si yo no creí para todo esto, la verdad, ¿qué me hace pensar a mí que voy a creer para la que viene? ¿Estaré en comunión? No, ¿qué hizo él? Extendió la vara al cielo. ¡Qué aprendizaje para nosotros! Él no se frustró por la incredulidad y la oposición del faraón. Él estaba dispuesto a creer para el siguiente milagro. 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así a hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Recuerden, está hablando, hablamos del país, hablamos de las plantas, de esto. Damas y caballeros, era el alimento de ellos. Era el alimento de ellos, no tenían un frigorífico, una heladera, una nevera para guardar las cosas de una temporada a otra. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Solamente en la tierra de Gosén, oh, mira, qué casualidad, en Gosén había un paraguas y no le pasaba nada, porque en Gosén estaba el pueblo de Dios, protegido por nuestro querido Dios. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, o sea, las 17 veces anteriores no, esta vez he pecado. Bueno, gracias a Dios, llegamos ahora finalmente, lo más probable es que el faraón se circuncide y empiece y tire a Monra, tire a Isis, a Osiris, a qué sé yo cuántos tienen ahí, a los escarabajos sagrados, y ahora va a adorar el faraón al único Dios verdadero. Jehová es justo y yo mi pueblo impío, yo no diría impíos, pero bueno, por ahí andamos, al menos dice que Jehová es justo, parece que sí, ahora sí. Dijo las palabras justos, he pecado, mi pueblo impío, Jehová es Jehová. Muy bien. En el 28 dice, orad a Jehová para que cesen los truenos. Bueno, ustedes saben que esto no es así, porque como han leído Éxodo, saben que en realidad el tipo siguió en su locura. 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. Decía esto porque el seguro no le cubría la Ferrari contra el granizo. ¿Sabés lo que es toda la Ferrari así apedreada, no? Y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Mirá la confianza de este hombre. Y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Es decir, faraón, a ver si nos entendemos. Vos estás acá de prestado, querido. De Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Recuerden, hablamos de cebada, hablamos de lino, hablamos de ganado, hablamos de alimento, y hablamos de transporte cuando hablamos de ganado. Mas el trigo y el centeno, 32, no fueron destrozados, porque eran tardíos, acuérdense de esto, porque todavía quedaba algo para comer, pero el que leyó ya sabe que se vienen las langostas. Salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, adivinen qué, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ninguno de nosotros está sorprendido, ¿no? Tenemos que otra vez nuestro querido Moisés cree para el siguiente round. Él cree para el siguiente round. Él estaba listo para seguir creyendo a Dios. Porque la incredulidad de los demás, y de hecho la nuestra tampoco, lo anula el poder de Dios, lo anula en nosotros. Pero Dios no deja de ser poderoso porque yo no crea. El poder de Dios me es inútil si no creo, pero no está anulado el poder de Dios. En general, en mí, o en ellos, o en el faraón estaba anulado. Si él hubiese creído a Dios, todo esto se terminaba antes de la primera plaga. Pero él estaba obstinado. Y Moisés sabía que Dios es poderoso. Entonces él insistía. Dios le decía, levantá la vara, y él levantaba la vara. Poné la vara y hacé piojos, y él se ponía a fabricar piojos. puso una fábrica de piojos en Egipto. Porque eso es creencia en el medio de la oposición, creencia en el medio de la adversidad. No depende de la incredulidad de los demás, depende de tu creencia, el poder de Dios. Es un gran aprendizaje para nosotros. Éxodo capítulo 10. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Mira vos, para que cuentes, ¿viste lo que hizo Dios? Para que cuentes, no te lo guardes. Todos aquellos que no están ahora con nosotros, como todavía no fue inventado el DVD, le dice Jehová a Moisés, el día que lo inventemos será diferente, pero ahora tenés que ir y contarlo vos, y para que otros lo cuenten y lo cuenten, de cómo es mi poder en favor de los míos. Eso es. Qué gente privilegiada que nosotros podemos leer esto. Y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Seguramente, si Jehová, si Dios fuera un Dios vengativo y devorador, como lo pinta la religión, Él hubiese terminado esto antes que siquiera la primera plaga. Pero como Él hace todo en términos absolutos de justicia, no hubo más remedio que pasar por todos estos ires y venires tan desgastantes. Pero también nos muestra a Moisés creyendo una y otra y otra y otra vez, y la siguiente vez, por pura obediencia al Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros sabemos que Él es Jehová. Nosotros sabemos lo que hizo por los suyos en Egipto. Sus grandes señales amorosas de su cuidado incansable. Sí, sí, claro que sí. Nosotros sabemos que Él es Jehová. Ellos tenían que saber que Él es Jehová. El faraón tenía que saber que Él es Jehová. Si lo hubiese sabido, si lo hubiese reconocido en lugar de su soberbia, Él hubiese solucionado, se hubiese ahorrado un montón de plata al faraón, un montón de gente. Dios le decía a su hombre, a Moisés, qué hacer, y le decía también qué es lo que iba a pasar. Aún así, Moisés tenía que decidir si él iba a hacer la siguiente acción creyente. Estas confrontaciones habían estado ocurriendo por un tiempo largo ya, y Jehová le decía que habría aún más. Que él haya hecho todo esto muestra una creencia madura. Nunca se preguntó si Dios es todopoderoso, ¿qué pasaba que no resolvía todo esto de un plumazo? O de un cañonazo, si hubiese sido yo. Tampoco se preguntaba si el problema estaba en su creencia. Moisés simplemente obedecía. Dios decía saltá y Moisés no preguntaba qué tan alto. Él creyó y creyó y creyó a Dios fielmente. Creyó ahora y creyó dentro de un rato, creyó mañana y creyó pasado. 3, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo voy a traer sobre tu territorio langosta. ¡Oh, oh! ¿Se acuerdan que había quedado, no me acuerdo ahora, si cebada y trigo, lino, no sé, dos cositas para comer nada más, ¿viste? El lechuga y poroto le había quedado. Y ahora venía la langosta y todo lo que era de color verde se lo llevaba. Todo se lo comía, de hecho eso ocurrió. Mirá lo que le está diciendo. Te quedaste sin asnos, sin burros, sin ovejas, sin cabras, sin vacas. Te quedaste sin estos dos, cebada y lino, o lo que sea, los dos primeros. Te quedaste sin todo eso. Y ahora lo que hay de color verde se lo van a comer las langostas. La langosta. 5. La cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. ¿Ven? lo que quedó. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Los pajaritos no tenían ni siquiera donde posar los piecitos. No iba a haber nada. A todo esto, ¿sabes qué no nos tenemos que olvidar tampoco? En cualquier momento el faraón podía ordenar a sus hombres de élite que los cortaran en pedacitos y que los motieran en frasco de conserva con aceite y laurel y un poquito de ajo y... ¿Entendés? En cualquier momento podía hacerlo. ¿Cómo es que no lo hizo? Porque andaban finito por revelación. Dios le decía qué hacer y ellos ahí se quedaban. ¿Viste? Tronaba el faraón, se venía todo Egipto encima, ellos estaban firmes en la revelación que Dios le había dado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que hacer la gran Steven Spielberg en la cabeza y ver en estos registros de la palabra de Dios, porque estos son hechos verídicos, esto verdaderamente ha ocurrido. Hubo un momento en la historia que esto verdaderamente ocurrió con el pueblo de Israel, con Moisés, con Araón y con el faraón. Ocurrió esto. ¿Para qué estará escrito? Para que nosotros reconozcamos quién es Jehová, que Jehová reina, que la tierra es de Él y que Él protege a su gente. Qué gran aprendizaje para nosotros. Que puede haber adversidades, lo más probable es que las haya. Si no las hay, mejor, pero lo más probable es que las haya. Si las hay, de todos modos, vos podés creer como creyó Moisés y como creyó Aarón. Versículo 6. Y llenará tus casas, a ver dónde estoy, comerá asimismo tu árbol que fructifica en el campo, habla de las langostas, acuérdense, esos bichitos de color verde. Y llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, dice el 6, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y se salió, y salió de delante de Faraón. 7. Entonces viene la voz de la razón del mismo grupo del cual es el faraón. Le dijeron, ¿hasta cuándo será este un lazo para nosotros, un lazo de este hombre, un lazo para nosotros? Déjalos ir, faraón. Dios te guarde, Osiris te guarde por muchos años, faraón, pero déjalo salir, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que está destruido? Es decir, ¿qué te pasa? ¿No saliste a dar una vuelta? ¿No te das cuenta que vos que te crees hijo de Dios con minúscula, en realidad no pudiste hacer nada todas estas veces? ¿A dónde querés que lleguemos, faraón? Nos van a comer los albatros. Esa era la voz de la razón. Ya se habían quedado sin peces por la sangre, ¿se acuerdan? La plaga de sangre. Luego sin ganado por el granizo. Les quedaba solamente el trigo y el centeno, que ahora se lo iban a comer las langostas. Hasta los mismos siervos del rey reconocían esto. 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, bueno, está bien. Vayan ahora a servir a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Te pregunto una cosita, Moisés. Mira, Moisés, ahora que estás organizando, veo que hay varios camiones ahí. ¿Quiénes van a ir? Moisés respondió, nos vamos todos, ¿qué nos vamos? Nos vamos todos, dijo. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas. ¿Qué te pasa, faraón? Nos llevamos todo, hasta el picaporte de la puerta nos llevamos. Con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Qué tenés que ver vos en todo esto? Y mientras le decía esto, el faraón se seguía rascando y se encontró un piojito acá atrás de la oreja. 11. No, dice, él que era el rey de la tierra de Egipto, no será así. Vayan ustedes los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Este tipo tenía que consultar con el otorrinolaringólogo. No escuchaba nada, ¿viste? No escuchaba nada, tenía una silla en la oreja. ¿Qué le venían pidiendo? ¿Salir solamente los hombres mayores? Nada que ver. 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, ok, Moisés, listo, extendé tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que subas sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Es decir, lo que quedó, como habíamos dicho, ya tenían nada, ahora iban a tener menos que nada, si eso fuera posible. 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Ya sabemos que si alguna vez vemos, porque algunas personas en el campo me han contado que realmente la langosta es una cosa terrible, que prácticamente como que tapa el sol. Bueno, nada es comparable a esto. Porque dice, no lo hubo ni lo habrá. Tan terrible como pueda parecer hoy día, esta fue peor. Porque dice que ni la habrá. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda hierba de la tierra. Y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Comieron como langostas. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces, Faraón se apresuró a llamar a Moisés. Moisés, tráete el aerosol con el langosticida. Y Aarón le dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Dejate de embromar, pero decidite de una vez y por todas. Claro que lo habías hecho, pero hace rato que lo venís repitiendo. Se ve que disfrutás la actividad de pecar. Mas os ruego, el 17, ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que las otras veces no, y las que vienen tampoco, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, ¿y qué hizo? Algo muy diferente a lo que hubiese hecho yo. Yo lo hubiese hecho en bromate, ahí, listo. Pero Moisés hizo diferente. Dice acá, que oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. ¿Recuerdan? El oriental trajo a las langostas, ahora el occidental se las lleva. Y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. ¡Qué bárbaro! Es el cuento de la buena pipa. Este no termina más. Otra vez sopa. 21. Lo que pasa, también hay que ver que en realidad es evidente que Moisés veía cada nueva plaga que vendría como una nueva oportunidad de creerle a Dios. Él no lo veía como, bueno, por supuesto que esta es una situación totalmente indeseable. No es que Moisés diga, ah, bueno, fenómeno, así practico creencia. No, no es eso lo que ninguna persona normal quiere, pero él estaba dispuesto a creer para la siguiente cosa. 21. Jehová dijo a Moisés, extendé tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Mirá lo que acaba de decir, ¿viste? Que se palpe la tiniebla, es una figura, ¿no? Imagínate lo oscuro que tiene que estar para que se use la figura que se palpe la tiniebla. 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y no es que tenían luz de emergencia, es que lo tenían a Jehová de su lado. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, bueno, cuando vuelva la luz, vengan a verme. Id, servir a Jehová, solamente quedan vuestras ovejas. ¿Qué te pasa, loco? ¿Cómo que queden vuestras ovejas y vuestras vacas? Vayan también vuestros niños con vosotros. Qué bueno el Faraón, le deja que vaya con los pibes. Y Moisés respondió, no, mira, vos también nos vas a dar sacrificio, lo canto, acá nos vamos a llevar todo. Lo que te quedó nos llevamos. Sacrificio de holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. Te aviso, Faraón, ¿eh? Te aviso. No quedará ni una pezuña, mirá lo que dice, ¿eh? Ni una pezuña va a quedar. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Mirá el objetivo de Moisés, fíjate la resolución mental de Moisés en esta situación de tanta presión ante la obstinación diabólica de este faraón. No sabemos tomar para servir a Jehová, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá, lo que habíamos comentado. Él tenía que salir, y ahí Dios le iba a decir qué hacer. ¿Para qué decírselo ahora? Tenía suficiente problema con todo lo que estaba haciendo. Entonces, vos salí, y allá cuando llegues yo te digo qué va a pasar. 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Dios le dijo a Moisés qué cosa demandar, y él no aceptó ninguna negociación. Lo único que lo iba a convencer a Moisés fue que se respetara el 100% de todo lo que él pedía, que era coincidentemente lo que pedía Jehová. ¿Cómo te sentirías vos si después de tanto ir y venir, vos todavía tenías que creer por la siguiente cosa? ¿Estaríamos llenos de creencia y de vigor para un round más? Esta era una verdadera batalla entre el andar consistente de Moisés y la flexibilidad del malvado corazón del faraón. 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí. Mirá, cuídate de que no me veas, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vieres mi rostro, morirás. Que pudo haber pasado como habíamos visto antes. Le dice ahora, si te veo de nuevo, entonces sí, voy a ser sanguchito de Moisés. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Estaba todo listo. El pueblo tenía que salir. Dios hubiese preferido otro medio, otros modos. Moisés y Aarón seguramente que hubiesen preferido otros modos, pero en la resolución, según la justicia y el amor de Dios, lamentablemente debió darse así. Y Moisés no se preguntó si él estaba equivocado, si él había pecado, si había escuchado mal a Dios. Él hizo, creyó y creyó y creyó porque fue fiel. Aquí comienzan las acciones hacia la salida del pueblo de Egipto y su esclavitud. Dios le dice que retiren las joyas y alhajas de los egipcios, pues eran heredadas de su bendición por José, en quien había estado el Espíritu de Dios en Egipto y los había prosperado por eso. Moisés tuvo un andar creyente de consistencia en frente mismo de la deshonestidad y oposición faraónica. Moisés fue fiel y nunca cambió su pensamiento. Aquí termina toda interacción de Moisés con su familia adoptiva. Y Jehová comienza a darle los detalles de la salida y de cómo debían cubrirse de que sus primogénitos no murieran la noche previa a la salida. Entre otras cosas, instruye al pueblo que tome lo que por derecho le correspondía a Dios, las joyas que tenían los egipcios que habían aparecido por la riqueza que trajo Jehová por mano de otro gran hombre de él, José. Éxodo capítulo 11. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Ya aquí no cabía ninguna duda. Así como le dijo que igual iba a endurecer el corazón, acá le dice, acá sí te va a dejar salir. ¿Por qué llegar acá? ¿Qué necesidad tenía de llegar a esta plaga? Todos sabemos que estamos hablando de la muerte de todo primogénito en Egipto. ¿Por qué llegar hasta acá? ¿Por qué el hombre este diabólico, Faraón, no aceptó que Jehová era quien verdaderamente es? Y seguramente nos os echará de aquí, dice. Así como seguramente le iba a poner oposición, ahora le dice que seguramente os echará de aquí del todo. 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Recuerden por favor esto porque va a ser necesario recordar esto más adelante en nuestro estudio de la vida de Moisés. 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ponete a pensar. Qué tremendo esto, que le haya dado esa gracia a los ojos del pueblo, le vino de parte de Jehová. Fíjate, la langosta le había comido todo lo que quedó, el granizo. Imagínate lo que se habrán rascado con el sarpullido. Cómo deben haber chocado esos 3 días con densas tinieblas. Y le dice que Jehová les dio gracia a los ojos de los egipcios. También Moisés, con justísima razón, era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dios mío, tenés que llegar a todas estas desgracias para que reconozcan el poder de Dios. En cualquier caso, el poder de Dios siempre estuvo disponible. Y la creencia de Moisés es evidente que también. Éxodo capítulo 12, en el versículo 37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, no solamente el pueblo de Israel, de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. En esta cantidad, 600.000 no estaban considerados ni los niños, pero tampoco las mujeres. Así que estamos hablando fácil de una millonada de personas. En aquellos años las familias eran muy numerosas, no había televisión, así que las familias eran numerosas. Algunos entre ellos tenían más de una mujer, así que te imaginás que si eran 600.000 hombres, imagínate entre niños y mujeres, todos juntos, más el pueblo de todas clases que dice acá que se les unió, seguramente eran como mínimo el doble, 1.200.000, 1.500.000 personas. Imagínate la multitud de personas. El ganado que llevaban era el que había sido preservado de las plagas. A mayor abunde, Dios le da mandamiento acerca de la Pascua que celebrarían cada año, justamente, para recordar esta liberación. Mira vos, en estos tiempos que nosotros estamos recordando, la muerte del Señor Jesucristo, sus logros, la resurrección del Señor Jesucristo, ellos celebraban la Pascua y así iniciaban su año. De esta manera iniciaban su año recordando esta gran celebración en la Pascua, justamente en esta época que nosotros estamos recordando los logros del Señor Jesucristo en el madero y los logros tremendos que Él, para nuestro beneficio, que Él tuvo cuando resucitó, para que nosotros podamos andar en vida nueva. Justamente en esta época que nosotros estamos recordando, esto es lo que estamos estudiando, lo que ocurrió en ese entonces. Tan importante era que ellos recordasen los detalles de esta liberación, que ellos iniciaban su año recordando esto, esta gran liberación. 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Para qué tenía que decirle esto si eran solamente el pueblo de Israel? Es que había otros con ellos. Si están con ustedes, bueno, que estén con ustedes, pero ninguno comerá la Pascua. Mas todo siervo humano comprado por dinero, comprado de ella, después que lo hubiere circuncidado, tenía que entrar en el pacto primero, entonces podía celebrar la Pascua. Porque la Pascua era para su gente. El resto estaba ahí medio como de regalo. Era parte de la misericordia de Dios, parte de la gracia de Dios, también en el Antiguo Testamento. Todo, damas y caballeros, comenzó con el clamor que se ve registrado en Éxodo 2:23, que ellos clamaron a Jehová y el clamor de ellos llegó a Jehová. Todo comenzó con el clamor de ellos. Lo que cambió esto fue la oración de ellos. Y en los tiempos de Dios vino el liberador. No bien oraron a Dios, los registros de la palabra de Dios muestran que Dios salió a buscar a su liberador. Todo comenzó con la con la oración de ellos, con el clamor. Siguió con el nacimiento y el crecimiento en creencia y en compromiso de Moisés, y culminó con el pueblo, a la larga, mucho tiempo después, entrando en la tierra prometida. Acaban de salir de Egipto. Le esperaba ahora a Moisés un viaje por el desierto con un pueblo que había visto la mano poderosa y liberadora y amorosa de Dios elevada en su protección y defensa. Padre querido, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por estas tremendas verdades, por estas simples verdades, que podamos ver y entender la grandeza de tu ser, la grandeza de tu liberación. Padre, si antes que apareciera Cristo tenías este poder para liberar, este deseo de liberar a los tuyos, ¿qué es ahora con vos en Cristo en nosotros? Con los logros del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección, vos lo resucitaste de los muertos. Más poder que ese, Padre Celestial. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por estas tremendas verdades, que las podamos vivir, que podamos vivir a la altura de tu llamamiento, de tu amor y deseo de liberación para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.